todas las versiones. El siguiente programa es una producción de Radio Ciudadana.
Espacio abierto, un foro de análisis.
Es un excelente espacio para que el ciudadano pase de la mera reflexión y de la queja a la acción.
De crítica.
Un espacio que consideramos plural, importante, que debe conservarse para la libertad de expresión.
De propuesta.
Y es importante destacar que esta iniciativa pública es algo que no solamente tenemos que elogiar, sino buscar que se haga más amplio.
Con sentido social. Espacio abierto.
Hoy es viernes 17 de febrero de este año 2012. Yo soy Víctor Hernández y los saludo cordialmente a nombre de todo el equipo de producción de Radio Ciudadana. Como cada 15 días, la coordinación temática, la participación de especialistas, la conducción la realiza la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, la Ramal. Espacio Abierto es un escenario para el diálogo, la crítica y la propuesta con sentido social. En esta ocasión se abordará el tema hacia una coalición mexicana frente al grupo de los 20. Puedes contactar a la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio en los teléfonos 5356-4724 y 5356-0599. Por correo electrónico a remalc@remalc.org.mx y en la página electrónica es www.remalc.org.mx. Estamos hablando el día de hoy con Rocío Mejía Flores, integrante de la Red Nacional de Género y Economía. Por supuesto, los micrófonos a cargo de Sergio Ramírez Zúñiga, encargado de prensa de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Buenos días, bienvenido Sergio. Adelante.
Víctor, gracias. Buenos días al auditorio de Radio Ciudadana. Bienvenida Rocío nuevamente a los micrófonos de la 660. Pues una coalición mexicana frente al grupo de los 20 vendría a ser el medio camino, Rocío, de un esfuerzo, de un trabajo que, si mal no recuerdo, desde abril de 2011 han venido realizando ustedes por parte de la Red Nacional Género Economía y otras organizaciones más. Infórmale al auditorio de Radio Ciudadana, Rocío, cuál es este proceso de construcción hacia una coalición.
Claro, sí, muchas gracias, Víctor, otra vez, Sergio, por la invitación. Como bien dices, tenemos más de pues ya un año tratando de conformar un grupo precisamente de trabajo para analizar las consecuencias, las políticas que ha lanzado el grupo G20, que como bien sabes es el grupo G8 ampliado, lo que nosotros le llamamos el grupo G8 ampliado, donde, como bien saben, están los países más poderosos del mundo, más poderosos como son Estados Unidos, como son Alemania, como es Francia, Italia, Canadá, por supuesto Estados Unidos, Rusia y 17 países europeos, ¿no? Ahora con esto entraron también México, Brasil, India. La definición, digamos, para entrar dentro de este grupo G20 se supone que son los países que ya llevan un ingreso medio para arriba. Por eso es que se supone que México está ahí, ¿no? Eso es lo primero que nosotros nos preguntamos, precisamente, es ¿qué tenemos que hacer México como país subdesarrollado, como país en vías de desarrollo con una polarización de ingresos tan fuerte? ¿Qué tenemos que hacer nosotros en este G20 primero, sí? En este grupo G20, que como bien hemos manejado desde hace un año en un seminario que organizamos denominado Crisis Global y Desafíos del Movimiento Altermundista, lo que nosotros empezamos a analizar es qué tiene que ver México o India, por ejemplo, ¿no?, negociando las mismas políticas que Alemania o Francia, ¿no? Primero, ¿qué tenemos que hacer dentro de un mismo grupo que está, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene políticas perfectamente contrarias a los intereses de países como México y América Latina? Entonces, lo primero que estamos buscando es pues darle seguimiento a lo que, como tú bien conoces, hemos trabajado como Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, como Remalc, como RedG, Red Nacional de Género y Economía, y muchas otras redes de académicos, activistas, campesinos, feministas, etcétera, que hemos visto que le van dando nuevas caras. Cuando empezamos a trabajar hace pues ya 20 años prácticamente, en 1990, todas estas acciones frente precisamente a la formación de aquel Tratado de Libre Comercio con América del Norte. El TLCAN, después pues, con toda la organización frente al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, que por suerte no se logró conformar como tal, pero que vamos viendo que los gobernantes de estos países lo que van buscando es darle una nueva cara, y ahora encontraron en este G20, grupo de los 20, precisamente una identificación de unidad para poder seguir impulsando políticas económicos, sociales que van, nosotros pensamos, en contra de nuestros intereses. ¿Cuáles son estas políticas que ellos están lanzando y por qué estamos reunidos? Lo que el G20 está promoviendo son prácticamente las mismas políticas que vienen impulsando desde hace años. Es prácticamente el libre comercio como si fuera nuestro principal motor de la economía mundial. Entonces nosotros, hemos estado analizando durante estos últimos 20 años cuáles han sido los impactos precisamente de este libre comercio. Existen, en la página de Remark y en otros estudios, los resultados de estos impactos de libre comercio en la economía mexicana y en los ciudadanos y ciudadanas mexicanas, y vemos que prácticamente han sido muy negativos, ¿sí? No solamente no positivos, sino muy negativos para la población mexicana. Entonces, por eso es que estamos convocando prácticamente ahorita a la mayor parte de las organizaciones sociales, campesinas, sindicales, para la conformación, como tú bien decías al principio, de lo que sería una coalición ya, todo un grupo ya organizado, una coalición mexicana que nos pueda permitir seguir estos análisis, seguir estos trabajos y denunciar al gobierno mexicano precisamente por la no incorporación de los intereses y los derechos de los mexicanos y las mexicanas.
Es esto. El movimiento social considera que el G20, el grupo de los 20, es un grupo elitista, exclusivo y despótico, cuyas políticas se constituyen en amenazas globales para el 99% de la población mundial. Tenemos 3 minutitos antes de irnos al corte, Rocío. El objetivo de esta coalición que próximamente se va a conformar de manera formal y pública, tengo entendido, es compartir información relevante y estratégica sobre este G20. Supongo yo que su intención como organización, como Red G y las otras organizaciones sociales, es llegar al mayor número de mexicanos para que comprendan precisamente los devastadores efectos que han tenido en su contra de las poblaciones y ahora de los mexicanos las políticas de este G20, de sus gobiernos elitistas.
Precisamente estamos convocando ya este próximo lunes, hacemos aquí el anuncio gracias al radio INER, estamos convocando para el próximo lunes 20 a las 9:30 de la mañana en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Telefonistas, que como bien sabes tiene 2 entradas, se puede entrar por Villa Longín, enfrente del Monumento a la Madre, o por atrás en Río Neva, número 15. Vamos a contar con el auditorio del sexto piso, y ya vamos más de 60 organizaciones sociales, que al rato podemos mencionar algunas, las que estamos convocando para este lunes. De 9:30 estamos convocando a la prensa alrededor de las 11:30 de la mañana, a los medios, para que nos acompañen ahí y sean testigos precisamente de esta formación de la coalición mexicana frente al G20. Los objetivos son precisamente, como dices, no solamente hacer el análisis de la información y la difusión de los impactos, sino además organizarnos para promover acciones, que ahorita mencionaremos también, acciones tanto académicas como de activismo, como de denuncia, precisamente de aquí a junio, que se realizará la reunión del G20, presidida por todos los líderes de estos 20 países, los presidentes, los ministros de bancos centrales, de Hacienda, etcétera, de finanzas, que estarán reunidos en Los Cabos a mediados de junio de este año.
Es esto, Víctor, vamos al corte, ¿nos permite, Rocío, por favor?
¿Estás escuchando? Espacio Abierto. Aquí producimos, programamos y transmitimos Radio Pública con 50.000 watts de potencia. XEDTL. Somos Radio Ciudad.
60 AM, Mayorazgo 83, Colonia Joco, primer piso de la torre de radiodifusoras, código postal 03330, en la Ciudad de México. Radio Ciudadana es una emisora del INEA, Instituto Mexicano de la Radio.
Algunos piensan que en el IFE solo organizamos elecciones cada 3 años para diputados federales y cada 6 para senadores y presidentes, pero siempre trabajamos para que tengas tu IFE. Con programas de educación cívica fomentamos la participación ciudadana y conforme a la ley, administramos los mensajes de los partidos y autoridades electorales. Todo para impulsar la vida democrática del país. Somos un organismo público autónomo de ciudadanos para ciudadanos. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE.
Estrategia de seguridad del gobierno del presidente de la República, además de combatir el crimen, recupera y fortalece tu comunidad.
Aquí, en el espacio público de nuestra colonia, Francisco Madero, ya tenemos donde jugar básquet. Antes, ¿dónde?
Gracias a que en la colonia Francisco Madero se está mejorando el entorno y se están recuperando parques, canchas y se han construido centros de nueva vida, la violencia ha disminuido. Como este, el gobierno federal está rescatando espacios en todo el país.
Pues yo estoy muy contenta porque mis hijos están aprendiendo mucho de computación. Aquí en el espacio público les ponen computadoras y les dan clases.
Aquí con mis amigos de la colonia ya armamos un grupo de rock y aquí mismo ensayamos.
Con acciones sociales, sembramos la semilla de un México seguro para ti y tu familia. Vivir mejor, gobierno federal. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Mujeres y hombres somos diferentes.
Puede ser que no siempre estemos de acuerdo, pero el respeto mutuo a nuestros derechos y la aceptación a nuestras diferencias es lo que nos hace ser mejores.
La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres permite el pleno desarrollo y mejora nuestra democracia.
Colaborando y participando en la casa, el trabajo y en la comunidad,
fortalecemos nuestra sociedad.
Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE.
660 AM. Espacio abierto. Continuamos.
De la mañana con 17 minutos aquí en Radio Ciudadana en el 660 de AM. Estamos en contacto 5604-8229 y 5604-7926. Sergio, continuamos contigo y nuestro enlace.
Gracias, Víctor. El grupo de los 20 es el instrumento privilegiado del imperio para socavar el sistema de Naciones Unidas y de las instituciones de membresía universal con el propósito de marginar a la comunidad internacional de la discusión de los problemas globales. Considera también el movimiento social mexicano. Manuel Pérez Rocha, buenos días allá en Washington, ¿qué tal el frío?
¿Cómo estás, Sergio? Estoy tranquilo, aquí es un invierno muy tranquilo, esta vez aquí en Washington.
Qué bien.
Afortunadamente, pero preocupante por la cuestión del cambio climático, ¿verdad?
Eso sí, Manuel, adelante con tu reporte. Como sabrás, estamos abordando esta coalición mexicana frente al grupo de los G20, que tengo entendido tú también eres integrante, representas a una organización que se ha sumado a este esfuerzo de las organizaciones sociales y civiles de México para argumentar las tesis de Calderón como presidente del G20.
Claro que sí, Sergio. Antes que nada, un saludo a Rocío y a todo el auditorio. En el Instituto de Estudios Políticos nos hemos sumado a todas estas acciones alrededor del G20, un tema sumamente importante, pero quiero hablar hoy de un paso anterior a la cumbre del G20 que se dará aquí en Estados Unidos, en Canadá, que son los días internacionales de acción en solidaridad con los y las trabajadoras en México. Estos días de acción empezarán el domingo 19 de febrero y terminarán el sábado 25. Y son impulsados por los sindicatos más importantes de Estados Unidos y de Canadá, que realizarán actos en embajadas y consulados de México, en el que se entregará una carta dirigida a Felipe Calderón, de la que hablaré ahora. Ya se están teniendo actos en Washington, en Boston, Chicago, Denver, Detroit, Houston, Los Ángeles, Nueva York, Portland, Raleigh, San Francisco, Tucson, Nueva Orleans y en diversas ciudades de Canadá. Con la carta a ser entregada en las embajadas y consulados de México por los sindicatos solidarios, se le recordará al presidente Calderón que este domingo 19 de febrero se cumple el 15 25 aniversario de la explosión de pasta de conchos, en la que murieron 75 mineros, dejando muchas viudas y muchos huérfanos. Le recordará cómo ese día más de 50.000 activistas de todo el mundo, sumamente consternados por los ataques sistémicos del gobierno de Calderón a los derechos humanos de los trabajadores y de las trabajadoras en México, llevaron a cabo movilizaciones masivas y se reunieron en embajadas y consulados de México hace 5 años. Un mes más tarde, la OIT, de esta explosión de pasta de conchos, la Organización Internacional del Trabajo, un llamado al gobierno de México para que se reuniera con los sindicatos independientes y empezar a echar atrás la forma arbitraria en la que se conducen los arbitrajes laborales en México, lo cual hace posible que se manipulen los derechos de los trabajadores a través de contratos de protección. Hasta ahora los sindicatos de Estados Unidos y Canadá, ahora van a volver a los sindicatos estadounidenses y de Canadá a externar cómo el gobierno de México ha fracasado o hecho caso omiso a este llamado de la OIT. En el 2011 y en el 2012, los sindicatos mexicanos e internacionales han llamado y seguirán llamando al gobierno de Calderón a que haga caso y implemente estas recomendaciones. Se acusa también en la carta que se le va a entregar al gobierno de México acerca de la propuesta de reforma laboral regresiva y los nuevos requerimientos que se quieren imponer para registrar sindicatos y derechos colectivos de trabajo, que se demostrarán como ejemplos de los esfuerzos de seguir minando, erosionando los derechos de los trabajadores en México y continuando fortaleciendo el sistema de sindicatos de protección. Se recordará al presidente Calderón de la complicidad entre los funcionarios de gobierno y los líderes charros que México ha aumentado, erosionando más los derechos laborales básicos. Se cita como ejemplo la falta de solución de la restauración de los 16.599 miembros del SME, a pesar del acuerdo hecho por el gobierno de Calderón el 13 de septiembre de 2011, así como la continuación de los ataques a los mineros y otros sindicatos de México, incluyendo la Unión Nacional de Trabajadores y Profesionales de Pemex, y el despido masivo de trabajadores de Mexicana de Aviación. Y se van a exponer muchos casos más de violaciones a derechos laborales en México durante esta semana de acción global. En suma, se están sumando fuerzas para el llamado de apoyo internacional e internacional que llama al gobierno de México a respetar los derechos fundamentales de los y las trabajadoras reconocidos y ratificados internacionalmente por México. Se urgirá a partir del 19, Sergio, a que México implemente las recomendaciones de la OIT de marzo del 2011 a través de un diálogo con factores sociales, y se exigirá que busquen medidas legislativas para poner en práctica las medidas que apunten a un cambio verdadero para el uso de los derechos laborales en México. Pero yo quisiera nada más concluir en relación con el grupo de los 20, en que me parece una hipocresía que se pretenda desde el gobierno de Calderón que haya un diálogo con las organizaciones sociales y civiles de México en torno al G20, ¿verdad? En temas tan amplios y vagos como las prioridades que Calderón ha definido para esta presidencia del G20. Me parece una hipocresía cuando en los derechos más básicos de los trabajadores y las trabajadoras en México se ha demostrado que no hay respeto alguno ni intención alguna de un diálogo verdadero. Entonces yo creo que en esa medida se debe cotejar, ¿verdad?, cuáles son las intenciones de diálogo del gobierno mexicano, poniéndolo en comparación con el diálogo que ha habido o que no ha habido con los sindicatos independientes en México. Hasta aquí mi reporte, Sergio.
Manuel, si me lo permites, a propósito de la cuestión del G20, tengo entendido, tú me corregirás, parece que organizaciones de Estados Unidos y Canadá preparan una caravana, una marcha desde la frontera de Tijuana a Los Cabos. Los Cabos será sede en junio de la cumbre del G20. Manuel, que sí, aquí hay desierto de esta caravana, Manuel.
Bueno, esto, mira, hay muchas acciones que se están desarrollando, hay distintas coaliciones, que integran más de lo que me estás llamando. La verdad no había escuchado yo personalmente de esta caravana, pero me voy a mantener muy atento porque suena muy interesante.
Muy bien, Manuel, estaremos en contacto. Gracias, saludos.
Un placer, Sergio, y a todos.
Gracias, buenos días. Pacto Social sostiene que 20 países no tienen derecho de decidir el destino del mundo entero. No pueden concentrar el poder por encima de los 172 países restantes que son miembros de la Organización de Naciones Unidas. Rocío, Manuel nos decía, utilizó este término de hipocresía por parte del gobierno de México, pues que y se basa en la violación a los derechos más elementales de los trabajadores y también de derechos humanos en general. Rocío, a propósito, estas cinco prioridades que Calderón dice que promoverá en el
G20. Exacto, como bien mencionas, estas cinco prioridades, nosotros le llamamos estas cinco amenazas, ¿no? Las cinco prioridades no son más que el eco que está poniendo el señor Calderón frente a lo que se viene discutiendo ya en el G20 en los últimos años. Como bien dijiste, él tomó la presidencia en diciembre del año pasado, este grupo G20. Precisamente creemos que desde ahí ya es un acto muy presionado por la cuestión política, organizando una reunión en Los Cabos en junio, precisamente a unas semanas de las elecciones en México. Creo ya desde ahí, pues no creemos que es un acto ni de transparencia ni de justicia en el ambiente en el que vivimos. Segundo, como bien mencionaba Manuel, está promoviendo como punto número uno, imagínate cómo le llaman en el G20, estabilización económica y reformas estructurales. ¿Qué es lo que tiende generalmente el gobierno mexicano por estas reformas estructurales? Como bien dices, es pisotear los derechos laborales. Es una reforma laboral que está lanzando el mismo Partido Acción Nacional, el partido que está en el gobierno, y que ha encontrado oposición durante estos 5 o 6 años en la Cámara de Diputados y de Senadores, no solamente por los partidos de izquierda, por el PRD, etcétera, sino además por el PRI. ¿Por qué? Porque es una reforma que va precisamente hacia la flexibilización laboral, a que se reconozca el no derecho a la huelga, el no derecho a la asociación, el no derecho a la organización sindical, sino que te contraten cada vez con más facilidad, ¿sí? Para por horas, por destajo o como sea, sin derechos laborales, sin prestaciones. ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos beneficios que hemos ido logrando como trabajadoras, como trabajadores, pues estarían echados para atrás. Esa es una de las primeras reformas estructurales que menciona tanto el gobierno de Calderón como el PAN. ¿Cuáles son otras de las reformas estructurales que han venido lanzando, eso sí, desde los gobiernos priistas también? Es precisamente la parte de la privatización. En lugar de que el gobierno mexicano se encargue de garantizar los derechos de la educación, la salud, el empleo a los mexicanos, pues que se ha encargado
de vivienda, de alimentación,
pues. Precisamente, ¿no? Y de generación de empleos, de crecimiento económico, lo que está buscando es, como reforma estructural también, pues que se vaya privatizando, se vayan privatizando las empresas estatales, lo poco que nos queda ya de empresa estatal, como viste el despido de 40,000 trabajadores del sindicato de la empresa de Luz y Fuerza, siempre Pemex en riesgo, precisamente ya buscándole por todos los las cuestiones legales por debajo sobre refugios para poder ir privatizando Petróleos Mexicanos, la electricidad, etcétera. Entonces, esa es otra de las reformas estructurales con la cual nos hemos negado precisamente como movimientos de izquierda, como movimientos sociales, a aceptar. Es una reforma que más que estructural es desestructural para nosotros, ¿no? Es totalmente la privatización de, además, lo que está cada vez lanzando con más fuerza, de la educación y de la salud. Creo que son cosas que no podemos permitir y que vienen dentro de esta política del G20. ¿Qué está pasando, por ejemplo, ahorita en Grecia, en Portugal, en España, en Italia? Los jóvenes están manifestando en Chile en contra de estas políticas que se llaman reformas estructurales. Ese es uno de los primeros puntos que estamos precisamente en contra. ¿Cuál es uno de los segundos?
Rocío, si nos permites, ahorita continuamos. De esto nos vamos al corte, otro corte.
Vamos a hacer una pausa, regresamos con ustedes, no se vayan.
Estás escuchando Espacio Abierto. Aquí producimos, programamos y transmitimos Radio Pública con 50,000 watts de potencia. XEDTL. Somos Radio Ciudadana. Todas las versiones. 660 AM. Mayorazgo 83. Colonia Joco. Primer piso de la Torre de Radiodifusoras. Código postal 03330. Radio Ciudadana es una emisora del INEAR, Instituto Mexicano de la Radio.
Soy Héctor Bonilla y no pertenezco a ningún partido, soy un ciudadano. Y como tú, estoy harto de la forma en que nos han gobernado siempre. ¿Qué te parece la nueva cara del partido más viejo? ¿Qué opinas de 12 años de desperdiciar la alternancia? Somos millones los que podemos lograr un cambio verdadero. Démosle la oportunidad a quien quiere gobernar con nosotros. Este 2012, cambiemos historia.
Morena, Movimiento de Regeneración Nacional.
Unidos es posible. PRD.
Escucha todos los miércoles, a partir de las 3 de la tarde, Mediación IMER. Conduce el maestro Gabriel Sosa Plata. Mediador, @imer.gob.mx. Mediación IMER.
Que nos permita precisamente a los países tener nuestras propias políticas económicas. Al contrario, en vez de dejar esto, están reforzando otra vez al Fondo Monetario Internacional.
¿Y al Banco Mundial?
A Banco Mundial, por supuesto, y a los bancos locales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, que trabaja hacia América, de los bancos regionales, y precisamente tratando de ver cómo bancarizan a los pobres. Bueno, toda esta parte que viene discutiéndose con el Banco Mundial, precisamente de bancarización de los pobres, de los recursos de nuestras pensiones y de nuestros ahorros, pues nomás nos está llevando precisamente a una guerra internacional de fondos. ¿Qué es lo que están tratando de hacer Alemania, Francia e Italia y todos estos países europeos y los obviamente los norteamericanos? Están tratando de ver de dónde sacan los recursos para el Fondo de Estabilización Financiera, para sus bancos, ¿sí? ¿Cómo tenemos que hacer? Sí, no nos importa si los griegos se van a quedar sin empleos, si los griegos se van a quedar sin escuelas y sin... ¿Por qué? Porque tienen que pagar a los bancos, ¿no? A los bancos privados, que además son deudas que son ilegítimas, deudas que nadie reconoce como pueblos, sino que precisamente los propios gobiernos han generado. Entonces, ¿qué es lo que estamos encontrando como impulso? Más de lo mismo, de la misma política que vimos en México desde 1982 con la imposición del Fondo Monetario Internacional, es lo que estamos viendo ahorita, igualito para todos los países en vías de desarrollo, en Europa, en Portugal, etcétera. Y un punto que nos preocupa mucho es precisamente el punto número 4. Están lanzando, le llaman ellos seguridad alimentaria. Más que seguridad alimentaria, lo que estamos viendo es cómo nos metemos de lleno como empresas transnacionales, lo que estás ahorita diciendo, directamente a los campos de los países en vías de desarrollo. ¿Cómo hacemos para que Monsanto y compañías como Nescafé, etcétera, ¿no? Como puedan llegar directamente a el campo mexicano? Ya desde Salinas vimos aquella draconiana reforma al artículo 27, donde nuestra reforma agraria, nuestra revolución mexicana quedó en papel, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo con esta parte de seguridad alimentaria es que estamos poniendo en riesgo la soberanía y la autosuficiencia alimentaria para nuestros pueblos. ¿Qué acaba de pasar en Chihuahua? La gente se está muriendo de hambre y el gobierno no es capaz de revertir estas políticas. Pero eso está pasando en México, en América Latina, en Chiapas, en Guerrero y en todas partes, ¿no? Entonces, ese punto de seguridad alimentaria, lo único que nosotros estamos viendo es que están poniendo cada vez en mayor riesgo la posibilidad de la autosustentabilidad y autosuficiencia alimentaria para nuestros pueblos. Y el punto número 5 que va muy ligado con esto, que es precisamente la parte de alentar el desarrollo sustentable, según ellos lo mencionan así. Y para nosotros, más que hablar de un desarrollo sustentable, están hablando de una economía y un crecimiento verde. Lo que las organizaciones campesinas, los grupos como las campañas de Sin Maíz No Hay País y todos estos grupos que están trabajando en México muy seriamente analizando este impulso a la economía verde, que le están llamando, donde lo único que estamos encontrando es que están buscando los mecanismos para que empresas otra vez transnacionales extranjeras entren a nuestras ciudades, a nuestros estados y tengan la posibilidad de impulsar tecnologías que no son en beneficio ni de nuestros pueblos ni de nuestra autosuficiencia. Entonces, realmente lo que estamos viendo es que desde todos los segmentos que estamos trabajando en esto, los campesinos, por ejemplo, las mujeres indígenas están muy preocupadas precisamente por lo que se está impulsando como parte de las 5 políticas y de los 5 temas que en el fondo resumen lo que son prioridades para los gobiernos más poderosos. Este punto de la autosuficiencia alimentaria y del el proyecto sustentable de desarrollo que nosotros buscamos, ¿sí? Es algo que nos va a permitir resolver el desarrollo social y económico de México para los próximos 20, 30 años. Entonces, si no ponemos ahorita un freno a las políticas que están lanzando estos países, apoyados precisamente, como le llamamos, por el señor Calderón, que le llamamos, es un peón, ¿sí? Finalmente es un peón dócil y un peón de todos estos presidentes, obviamente, que tienen el poder a nivel internacional.
Es esto. Nos llama Apolinar Bautista de Tlalpan. Dice que el comentario que hizo la invitada, él sí aprueba los cambios políticos que existen. También nos llamó Alfredo Rodríguez de San Nicolás, Iztapalapa, y dice que el gobierno de Calderón está alineado al imperio. Quieren otro sexenio para terminar de entregar al país. el lema de Calderón es que pague el que tenga. Muy bien, Rocío, tú no nos hablabas de esto precisamente, de estas prioridades que Calderón dice que tratará de sacar adelante, pero ponías énfasis en el sector alimentario, precisamente las organizaciones campesinas, que algunas de las cuales forman parte de esta coalición, han propuesto, vienen promoviendo, pero no les hacen caso, lo que llaman la agricultura campesina, para superar el grave problema que enfrenta México por falta de producción de materias primas, materias alimenticias que son importadas directamente de Estados Unidos. Ahí otra vez volvemos a la soberanía, ¿no?
Exactamente. ¿Qué es lo que hemos visto en estos últimos años, ¿no? Los precios de los alimentos a nivel internacional y de las materias primas han subido de una manera estrepitosa. ¿Y van en contra de quién? De las posibilidades de las familias campesinas más pobres de poder alimentarse, de poder nutrir. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que en vez de ir logrando cada vez más la producción de autoconsumo y proteger esa producción de autoconsumo, aquí de esto viven los millones y millones de campesinos en América Latina, ¿sí? Lo que se está buscando es que entre, como tú bien dices, ¿no?, los alimentos desde fuera, que se importen, en contra de esas posibilidades de una agricultura autosustentable, de autoconsumo, y que nos permite precisamente producir lo suficiente para que un país pueda salir adelante. Entonces, realmente esta campaña de Sin Maíz No Hay País, pues, lo que nos ha venido alertando es que, en contra además de nuestros principios, de nuestros valores, de tener un maíz, ¿sí? Un maíz, somos el país del maíz, en vez de tener un país sano, un maíz orgánico, ¿sí?, está permitiendo que entren todos estos productos chatarra y transgénicos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Es que precisamente en las cámaras de legisladores, diputados, senadores, están impulsando también ahí toda esta entrada de una legislación para que puedan entrar estos productos transgénicos, en contra precisamente de nuestra nutrición, nuestra alimentación y nuestros valores de toda la vida, de siglos, ¿sí?, de los mexicanos, y yo me permito decir de Centroamérica y hacia abajo, de conservar nuestras propias derecho a la alimentación. Entonces, ¿qué estamos viendo? Como tú dices, es un impulso a una política en la cual no tenemos ya derechos. No tenemos derecho a soberanía, no tenemos derecho a la autodeterminación, no tenemos derecho a la alimentación, no tenemos derecho a la educación, no tenemos derechos a la salud. Como mujeres no tenemos derecho a prestaciones sociales y apoyo gubernamental para que nuestros propios familias, hijos, nietos, etcétera, pues tengan una posibilidad de sustentabilidad en el mediano y largo plazo. Entonces, realmente es muy, muy importante que todas las personas precisamente que nos están escuchando, los grupos, las organizaciones, se unan a esta coalición mexicana que estamos tratando de armar para este próximo lunes 20 de febrero, como bien decíamos, en el sindicato de telefonistas a las 9:30 a.m, porque creemos que es un espacio que nos va a permitir, primero, tener una posición de unidad y de fortaleza frente al gobierno. ¿Qué hicimos durante enero y todo este año para atrás? Solicitar información al gobierno por la vía de la información pública y nos las han negado, como pasó con todas las acciones anteriores, ¿no? Si se hace un tratado de libre comercio, si se hacen reuniones bilaterales. Se están reuniendo, como sabemos, en Europa. Se hizo reunión en Cannes y hubo grandes protestas en diciembre del año pasado de los grupos en Europa y latinoamericanos que estuvieron allá contra estas políticas. ¿Y qué es lo que está pasando? Se siguen reuniendo el gobierno mexicano con sus contrapartes y no nos dan oportunidad de tener ni siquiera la información.
Rocío, permítanos cumplir. Tenemos que hacer una pausa, claro que sí, Sergio. Bueno, ¿sabían ustedes que el IMER tiene un mediador? ¿Sabe usted cuáles son sus funciones? El mediador del IMER es el maestro Gabriel Sosa Plata, y pueden escucharlo los miércoles a las 3 de la tarde. Consulte el blog del mediador en www.imer.gob.mx. El mediador es una figura independiente del instituto, es un puente entre el IMER y usted. Si tiene comentarios, quejas o sugerencias sobre nuestra programación, escríbanos en amediador@imer.com.mx. Una pausa, Rodrigo, estamos, no se vayan.
¿Estás escuchando? Espacio Abierto. Aquí producimos, programamos y transmitimos radio pública con 50.000 watts de potencia. XEDTL. Somos Radio Ciudadana. Todas las versiones. 660 AM. Mayorazgo 83. Colonia Joco. de radiodifusoras, código postal 03330 en la Ciudad de México. Radio Ciudadana es una emisora del INEA, Instituto Mexicano de la Radio.
Desde hace más de 10 años, en el Tribunal Electoral del Distrito Federal, nos hemos capacitado para que en este 2012 cuentes con una institución sólida y confiable que resolverá las impugnaciones que se presenten en las elecciones para jefe de gobierno, diputados y jefes delegacionales. Nuestro compromiso con la transparencia garantiza sentencias imparciales y apegadas a la ley. Nos modernizamos día con día a fin de mejorar el contacto con la gente. Tribunal Electoral del Distrito Federal. Certeza y garantía a tu voto.
El gobierno del presidente de la República apoya con más de 34 mil millones de pesos a los mexicanos que están sufriendo la grave situación por la sequía, reforzando los programas sociales y agilizando la entrega de apoyos en más de 560 municipios para que todos cuenten con agua, alimentos y atención médica. Con acciones sociales, sembramos la semilla de un México justo para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
¿Dónde la dejé? A ver, recuerda. Este día me puse mi chamarra blanca. ¿Después a dónde fui? ¿A la tienda? No, creo que fue a la papelería.
¿Metí todo a la bolsa? Después de regresar a la casa y dejé todo en la mesa. ¿En mi cuarto? No, pues ni idea.
Si la perdiste, la puedes reponer. Si necesitas reponer tu credencial por extravío, robo o deterioro, solicita una nueva con tus mismos datos. Tienes hasta el 29 de febrero para hacerlo. De lo contrario, no podrás participar en las próximas elecciones. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE.
660 AM.
Radio Ciudadana. Todas las versiones.
Espacio abierto. Continuamos.
Estamos aquí en la Ciudadana en el 660 de AM, espacio abierto, hoy bajo la coordinación de la Remal. Invitación cordial que todavía nos, se ponga en contacto con nosotros, nos quedan algunos minutos. Llámenos 5604-8229 y 5604-7920. Continuamos con Rocío y contigo, César, aquí en
el micrófono. Víctor, gracias nuevamente. El G20 promueve el crecimiento sin límites, ahora llamado economía y crecimiento verde, que atenta contra los derechos de la madre tierra, la sustentabilidad del planeta y con ello la existencia misma de la humanidad. El G20 impone el libre comercio como sacro principio y fin último del progreso, sin reparar en los efectos devastadores que ha traído este modelo, por ejemplo en México, a través del tristemente célebre Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mejor conocido como TELCAN. El G20 vigila que se preserve lo esencial de la lógica neoliberal, reafirma su apego a una economía mundial abierta basada en los principios del mercado, advierte Enik Tusain, miembro del Consejo Internacional del Foro Social Mundial. Entramos en la carrera, en la etapa final de esta emisión, Rocío. Ajá. Tenemos una agenda, ¿cuál es el siguiente paso para la construcción de esta coalición mexicana, las organizaciones que lo integran, algunas?
Muy bien, mira, como decíamos, bueno, todo este año nos programamos con la organización y con el análisis. Ya el próximo lunes 20 de febrero tendremos a las 9:30 la convocatoria a, pues, ya más de 100 organizaciones civiles, sociales, sindicales, feministas, ambientalistas, campesinas, de trabajadores, para que en conjunto...
Grupos de universitarios, ¿no?
Académicos, okay. Exactamente, académicos de muy alto nivel, por supuesto, que nos están acompañando en la información, en el análisis y en el lanzamiento, precisamente para la formación de una coalición. ¿Por qué una coalición? Porque trabajamos en conjunto con grupos, asociaciones, redes, que estén interesadas precisamente no solamente en la denuncia y en compartir información sobre estas 5 prioridades en las cuales se engloban los intereses de tanto el señor Calderón como de los 20 países más ricos, sino también como uno de los objetivos de mostrar que tenemos alternativas. Eso ha sido muy importante siempre como asociaciones, que por supuesto que tenemos alternativas y que tenemos todo un diseño de cómo deberíamos de salir adelante de estas crisis, ¿sí? Entonces, en febrero, del febrero el 20, estaremos lanzando ya la coalición. Estamos organizando para marzo un foro internacional de académicos, economistas de muy alto nivel, precisamente en la Facultad de Economía de la UNAM. Las fechas que tenemos para este foro ya son 26 y 27 de marzo, en el cual estaremos invitando ya formalmente a participar con los siguientes temas. Tenemos los temas precisamente el proteccionismo versus el libre comercio, la parte de la guerra de divisas,
Exactamente.
Exacto, sí, por supuesto que se están fortaleciendo en el sur, mientras que en el norte están en plena crisis de divisas. Estamos hablando toda la parte en este foro académico también de los equilibrios macro versus las reformas estructurales, el desempleo y los salarios y las alternativas al modelo. Este foro se desarrollará 26 y 27 de marzo, ahí en la Facultad de Economía de la UNAM, en el Auditorio Narciso Basol. Ya para abril estaremos organizando, se está organizando un foro campesino junto con la Asociación Nacional de Empresas Campesinas, con la REMALC y otras organizaciones que están interesadísimas y ya están convocando a nivel internacional a un foro precisamente para discutir los derechos y las alternativas desde el punto de vista de los campesinos y las campesinas. En mayo estamos hablando de un foro internacional de el ámbito laboral. Están reunidos los sindicatos a través del FAT, del Frente Auténtico del Trabajo, convocando también la UNT, la Unión Nacional de Trabajadores, a nivel nacional, el SILAS, que también estará convocando, y obviamente nuestras organizaciones. Eso es muy importante porque los trabajadores y las trabajadoras del SME, los telefonistas, etcétera, pues están preocupadísimos también por toda esta cuestión de cómo incide en las políticas salariales y en las políticas de empleo. Y para junio, pues precisamente tendremos varias reuniones. Hay una reunión el 12 y el 13 de junio de las mujeres a nivel internacional. Estamos convocando mujeres desde Perú, desde Bolivia, desde Argentina, Brasil, México, por supuesto, Canadá, Estados Unidos, a una reunión internacional como parte de la Alianza Social Continental de Mujeres, en la cual se discutirá cuáles son nuestras prioridades desde el enfoque de género y cuáles son las acciones que tenemos que impulsar dentro de este ámbito, contexto de las políticas del G20. Para el 14 y 15 se está convocando ya un foro internacional directamente por la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, en el cual tendremos especialistas a nivel mundial precisamente sobre estos temas. Son días previos a la cumbre que está lanzando el señor Calderón y los presidentes del G20 allá en Los Cabos. ¿Qué es lo que representan Los Cabos? Es como siempre, hacen las reuniones como nosotros leemos, en lo oscurito. ¿Cómo podemos llegar a una reunión que va a ser en un punto donde es imposible, sí, llegar como nos lo hicieron en Cancún, ponen la zona cero, no nos dejan entrar ni siquiera en las reuniones, ni ser ni siquiera testigos de lo que están discutiendo ahí? Entonces, para junio, pues, como bien mencionaba, se están promoviendo caravanas, se están promoviendo movilizaciones, se están promoviendo toda una serie de acciones que permitan visibilizar lo que se va a discutir allá en lo oscurito, que todos los mexicanos, mexicanas y el mundo que está representado, que no está representado allá adentro, se entere precisamente de lo que se está discutiendo ahí.
Estamos hablando de una contracumbre.
Le podemos llamar contracumbre un alterforum, precisamente de, pues, de lo que están haciendo ellos allá adentro. Y las organizaciones, pues tenemos ya, como te mencionaba, más de 60, esperamos que para el lunes seamos 99 mínimo, exacto, para que seamos ese 99% que no estamos representados en ese G20, estamos representadas por 99 organizaciones para el lunes ahí en el sindicato de telefonistas. Estamos representadas ya las principales organizaciones de sindicatos independientes, por supuesto, de sindicatos independientes mexicanos, de las organizaciones campesinas, de las organizaciones feministas, de mujeres indígenas, de Alcona, por ejemplo, Alianza Cooperativista Nacional, que representa toda la movilización del sector social, que está reunida en cooperativas, Cajas de Oro, Cajas Populares. Están reunidas las asociaciones civiles que hemos venido trabajando pues desde hace muchos años en estos temas, como es la Red G, Red Nacional de Género y Economía, COPEDI mismo,
Centro y ALI,
Asesoría e Investigación, que están trabajando mucho el tema de la educación. Está FIAN, que trabaja precisamente la soberanía alimentaria. Está el Barzón Jurídico, que es un movimiento que nos ha apoyado muchísimo precisamente en el análisis de todas estas políticas financieras que perjudican directamente a los consumidores y a los usuarios de los bancos en México y en otros países. Está el Grupo Tacuba, que tiene una confluencia muy importante precisamente con movimientos tanto cooperativistas como de la economía social y solidaria. Está el Sindicato Mexicano de Electricistas, también está, bueno, unas uniones de Grupo Popular, ¿sí?, de Movimiento Urbano Popular, Fronteras Comunes, el Grupo de Paz, de Movilización por la Paz. Tendremos algunos representantes también de estos grupos que convergen precisamente con nuestros intereses de la sociedad civil. Entonces, como ves, es un ámbito muy, muy, muy...
Un abanico
muy global, muy interdisciplinario, muy intersectorial, en el cual nuestro denominador
denominador común, por llamarle así, nuestros objetivos de todas estas organizaciones, pues es precisamente analizar en conjunto, tener acciones en conjunto y llegar hacia junio con un plan muy bien preparado, muy bien organizado para que nos escuche no solamente el gobierno mexicano, sino los gobernantes de estos 20 países.
Rocío, los interesados dentro del auditorio de Radio Ciudadana que deseen mayor información, inclusive sumarse a esta cruzada, a esta coalición, ¿a dónde podrían recurrir, Rocío?
Mira, ya estamos desarrollando nuestro blog, nuestra propia comunicación, que daremos a conocer más adelante, y por supuesto que nos pueden mandar algún correo, ¿sí?, directamente a la Remalca, a la Red Mexicana de Gente Libre Comercio. Se pueden comunicar también al 5356-4724 o 5356-0599, y pueden visitar directamente la página de la Remalca, www.remalc.org.mx, y con mucho gusto van a ustedes a ir escuchando, pues me imagino aquí, si nos permite leer, entre las invitaciones de la Remalc, podremos ir dándole seguimiento cada mes a las acciones que vamos a ir desarrollando, a los hallazgos que vamos a ir encontrando en el análisis cada vez mayor sobre estos temas, para que de aquí a junio tengamos oportunidad de ir comunicándonos, dialogando precisamente con la ciudadanía a través de este gran espacio.
El correo de Remal es remalc@rmalc.org.mx. Estamos a un minutito, Rocío, un repaso final, algo que se haya quedado en el tintero en un minuto.
Sí, pues para todos aquellos que no saben la dirección, los esperamos el lunes. El Sindicato Mexicano de Telefonistas está en Villalongín, casi frente al Monumento a la Madre, y pueden entrar por Villalongín o por Río Neva 15, auditorio sexto piso. Va a ser muy, muy importante que ustedes nos acompañen, a la prensa, por favor, a todos los medios que nos están escuchando, televisión, radio y periódicos, para que estén con nosotros a las 11:30, que daremos una conferencia de prensa para dar a conocer precisamente esta coalición. Y a todos aquellos y aquellas que quieran estar interesados del seguimiento de lo que vamos a ir nosotros analizando, pues por supuesto que también están bienvenidos a que se vayan sumando con nosotros.
Muy bien, trataremos de darle continuidad a esta agenda de la coalición mexicana frente al G20 en siguientes fechas aquí en los micrófonos de Radio Ciudadana. Claro está, si nos lo permite el Iber y sobre todo aquí Víctor, que nos acompaña con su apoyo, y Javier en la consola, y Ceci también. Gracias, Víctor, nos vamos.
Llegamos al final. Gracias por acompañarnos esta mañana de viernes. Gracias a nuestra invitada, Rocío Mejía Flores, integrante de la Red Nacional Género y Economía, y por supuesto la conducción de Sergio Ramírez Zúñigas, como cada 15 días. Ahí encontramos Javier Sánchez, el CEO de la producción, Montserrat Vargas en el apoyo. Yo soy Víctor Hugo Hernández, espacio abierto hoy bajo la coordinación de la Remal. Pásenla muy bien, feliz viernes, buenos días.
Espacio abierto, un foro de análisis.
Es un excelente espacio para que el ciudadano pase de la mera reflexión y de la queja a la acción.
De crítica.
Solo en sinergia con los medios de comunicación podremos construir una mejor sociedad donde hombres y mujeres trabajemos de la mano.
De propuesta.
Y es importante destacar que esta iniciativa pública es algo que nos representa.